es muy bueno, que Dios es generoso. Él quiere estar con nosotros.
Amigos, buenos días. Estamos aquí para recordar que Dios es grande, dice la canción de Miguel Horacio, y vamos a dejarnos seducir y envolver por ella. Dios es maravilloso. Acabo de salir del Santísimo, de hacer mi oración respectiva, de ponerme en su presencia, y estoy lleno del amor de Dios. Señor Jesús, ven, Señor Jesús, lléname de ti, lléname de tu presencia, fluye en mí. Pon en mis labios las palabras que necesitan escuchar mis hermanos. Cúbreme con tu preciosísima sangre de cualquier tipo de perturbación. Y te pido que bendigas a todas las personas que están escuchando esta frecuencia. Que las llenes de tu amor y de tu paz. Que acudas en ellas desde tu providencia con aquello que ellas más necesitan. A los que estén enfermos, restáuralos en la salud. A los que estén tristes y apenados, llena de sentido sus vidas. Que vean cómo es que podemos ser manipulados realmente por unos sentimientos que están perturbados. Ábrenos, Señor, a la esperanza. Ábrenos, Señor, a la trascendencia. Hay demasiado dolor, demasiado sufrimiento. Basta con encender cualquier canal de televisión y ver un noticiero para darnos cuenta cómo es que la muerte todavía sigue reinando en los corazones de muchas personas. Cómo es que ven en la muerte una tragedia irreversible y cómo se quedan vestidos de dolor porque no han entendido. Tal vez porque no hemos sabido llegar a ellos con tu mensaje, el sentido de la resurrección, el sentido de la trascendencia. Bendice a todas las personas, protege y cuida a nuestros niños. Bendice a todos los hogares, bendice a los matrimonios, condúcelos en fidelidad, condúcelos en entrega sincera, total, plena. Bendice a la humanidad entera. Pon paz en los corazones de aquellos que están atrapados por la violencia, por el odio, por el rencor. Son tus hijos, son mis hermanos. Te pido por ellos. Donde hay violencia, es fruto de que no hay amor, es producto de que no hay amor. Y solo tu amor, Señor, no el amor humano, el amor de telenovelas, de canciones y de películas, es el que transforma. Solo tu amor, Señor, el amor que es todo desinterés, todo entrega a cambio de nada. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te ruego por este apostolado, por Pax Televisión, por este servicio para la extensión de tu reino. Provee todo aquello que sea necesario para que realmente se pueda instalar el transmisor y podamos llegar con una mejor calidad de imagen. Pero por sobre todas las cosas, Señor, te pido que toques corazones, que hagas de todos nosotros apóstoles entregados al servicio de tu reino, que nos atrevamos, Señor, a caminar bajo tu presencia, que nos atrevamos a este encargo al que nos llamas. Bendice a Sister Cecilia y en ella a todas mis hermanas misioneras, y desde ellas a todas las religiosas y religiosos del mundo entero, para que realmente sean portadores de un mensaje de alegría, de paz, de esperanza, de reconciliación plena. Bendícelos a todos, bendice a nuestra iglesia, al Papa, al Cardenal, a la jerarquía, para que te descubran, Señor, en cada uno de los seres humanos y te sirvan en ellos. Gracias, Señor. Amén. Escuchemos un poquito más a Miguel Horacio. Hagamos oración en la escucha y para así poder entrar de lleno al programa, para ver qué es lo que quiere de nosotros hoy día el Señor.
Oh, Espíritu
quiero enviar desde acá mi salud y mi cariño a dos amigos cieguitos. Disfrutan mucho conmigo ellos. Son masajistas, son expertos en descontracturar a las personas, pero los dolores que ocasionan son tremendos. Están frente al pentagonito y yo creo que, como le digo a Pío, él trabajaba antes dentro del pentagonito y él le hacía masajes a las personas que querían hacerlas confesar y terminaban confesando realmente con tal de que dejara de hacerles masajes. Mi saludo a Pío y a Juan Pablo. Los dos curiosamente tienen nombres de papa. Son maravillosas personas y me decían de que era una pena que no pudieran ellos tener acceso a la radio porque no tenían una computadora. Ellos hacen masajes en una carpa frente al pentagonito, en un centro de la Municipalidad de San Borja. Pero les prometí que iba a grabarles los programas y que se los iba a llevar porque ellos sí tienen una radio con toca cassette para que pudieran escucharlos ahí mientras están atendiendo a sus pacientes. Cariño tremendo para ellos, los quiero muchísimo. Y me han hecho pensar y reflexionar y en ver cómo hacer para que realmente otros cieguitos puedan tener acceso a la palabra del Señor por las vías de la radio. Que el Señor vaya poniendo las facilidades. Seguimos con otra canción de Miguel Horacio y luego entramos en el tema de hoy. A la paz, a la armonía, a la vida. Anda, vende todo lo que tienes, repártelo con los pobres y ven en busca de lo que es el verdadero tesoro.
Por eso te cantamos.
porque estamos rodeados de tu amor. Un amor más brillante que cualquier tesoro. Te amamos. Te adoramos. Gracias por tu amor. Tu entrega nos motiva a entregarnos a ti, a consagrarnos a ti.
Y es que tu amor es para mí más dulce que la miel en tu presencia, Señor.
Ustedes saben, amigos, por mi testimonio, que he tenido la oportunidad de conocer todos los placeres más seductores, la mejor oferta que tiene el mundo para los seres humanos. Pero resulta que cuando uno se encuentra con el amor de Dios, uno se da cuenta de que todo aquello que tenía por valioso, aquello tras lo que iba uno persiguiendo como a la zanahoria, no tiene ningún valor, no tiene ningún significado, no tiene ni siquiera profundidad, que solo es vacío. Cuando me encuentro con mis amigos de antes, ellos no alcanzan a comprender cómo es que puede haber cambiado tanto mi vida. Yo era la persona que armaba las fiestas, las reuniones. Todo el mundo quería ir a mis reuniones porque ahí había alcohol, droga, comida, todo aquello que sirve para satisfacer los placeres carnales. Mis amigos extrañan esos momentos. Me dicen, ay, me dice César, no le voy a perdonar a Dios el hecho de que te hayas convertido, porque antes tú eras el que la hacía. Pero sin embargo, ellos me dicen, oye, hay algo, yo sé que tú de tonto no tienes un pelo, y se te ve muchísimo mejor que como estabas antes, se te ve con una alegría distinta, me dicen, se te ve con una vida distinta. Transmites algo en tu manera de ser, en tu manera de conversar, hasta en tu sonrisa. Sigue siendo la misma persona de antes, con tus bromas, con tus ocurrencias, pero sin embargo se te ve distinto, se te ve sereno, se te ve en paz. Y cuidado, me dicen, de que antes, pues al contrario, andabas pues con full billete en las carteras y rodeado de personas en tu entorno, y ahora que la situación es al contrario, no solamente es distinta, sino hasta contraria a aquellos momentos. No entiendo cómo es que te puedas sentir tan bien. Pero algo debe haber, ¿no?, en este camino que tú estás siguiendo. Y se dan cuenta de esto porque yo les digo, ¿no?, nada me impide volver a lo de antes. Porque Dios nos ama en libertad, Dios no nos ata, no nos pone una cadena, ni nos encierra en un corralito. Podemos entrar y salir las veces que querramos, ¿no? Pero, ¿cómo salir a lo que ya no es vida? ¿Cómo salir a aquello a lo que daña? Sería como meter las manos, ¿no?, en el fuego sabiendo que me voy a quemar y a chicharrar. No tiene sentido ya. Mi vida tiene otro rumbo. Mi vida está en las manos de Dios. Esto lo comentaba hace 3 o 4 días con unos amigos con los que me parrandeaba antes, ¿no? No se atreven. Les digo, ¿pero por qué no toman el mismo camino? Le digo, miren, es simple, es sencillo. Todo lo que ustedes están viendo en mí en estos momentos y que es algo que... Porque todo el mundo vive angustiado, vive desesperado y buscando siempre refugio en el alcohol, en la droga. Les digo, ¿cuál es el camino? Ya saben. Le digo, el camino para salir, pero no se atreven. Le tienen miedo al Señor. Tienen miedo de que el Señor, que una vez que tomen contacto con Él, les vaya a tomar la palabra y... No, pues yo no quiero dejar la vida que tengo, dicen. El Señor tiene sus tiempos. Yo no esfuerzo nada, pero estoy seguro que, y porque me lo han contado, que cuando yo no estoy, la conversación es en torno a lo distinto que se me ve. A que soy otra persona, a que siendo la misma persona que ellos conocieron, soy otra persona. Hay algo que todavía no alcanzan a comprender. Yo tampoco lo hubiera comprendido en los tiempos en que estaba como ellos. Pero Dios tiene sus momentos. Va a ti, Jesús lindo, amoroso y bueno, mi oración por ellos, por todos ellos, para que los toques. Encontrarán algún momento en el cual necesiten de ti, de tu presencia. Y estoy seguro que cuando te conozcan, no te dejarán nunca más. Entrando en el tema, hoy día va a ser un día ligerito. Porque ayer veía televisión en la noche cuando llegué de misa y puras tragedias, desesperanzas, llanto, dolor, desgarro. Los noticieros realmente son tremendos. Qué manera de transmitir tanta, de poner tanto énfasis en lo que no es, en lo que daña. Y una desesperanza muy grande en la gente. Y no es para menos. Vemos cómo de repente las personas encargadas de hacer las leyes y buscar que éstas se cumplan son las primeras en sacarle la vuelta. Parece increíble que un caso de una congresista que contrató a su empleada doméstica para como asesora en el Parlamento, al final, y que fue desaforada del Congreso, que fue separada del Congreso, ahora la van a tener que reponer, inclusive le van a tener que pagar por todo el tiempo, a pesar de que el delito estaba comprobado. Pero sin embargo buscaron una salida legal y era el hecho de que la congresista solamente propone a una persona, pero la responsabilidad de la contratación de la persona no recae en ella, sino recae en los funcionarios del Congreso, que están sometidos a ella por jerarquía, indudablemente, y que nadie va a contradecir a una congresista porque sería meterse en problemas. Pero entonces ha recaído como siempre, ¿no? La pita se corta por el lado más débil. La congresista propone, pero es, ¿no?, el Congreso quien debería, el que contrata, por consiguiente, el responsable del delito que cometió la congresista termina siendo, ¿no?, una persona que no tiene nada que ver con el delito. Echa la ley, echa la trampa. Pero frente a toda esta situación de desesperanza, de ver el dolor, el sufrimiento, el desgarro de personas por las muertes, de sus asesinatos, de un momento a otro ven una persona que muere en un accidente de tránsito, otras por negligencia médica, que son muchos casos, por desatención. Veía el caso de un hombre que está en su expediente. Él nunca jamás estuvo en Lima. Está preso en la cárcel por un delito que se cometió en Lima. Porque cayó un preso y el preso dio un nombre al azar. Y el nombre coincidía con el nombre de este hombre que es un trabajador que trabaja en el Servicio de Seguridad Social en Andahuaylas. Y que nunca jamás había pisado Lima. Y el delito se cometió en Lima. Y sin embargo, como el nombre correspondía, lo trajeron y lo metieron en la cárcel. Su pobre esposa con su niño vinieron con los 4 realitos que tenían ellos, están viviendo de caridad y sin embargo buscando que alguien les haga justicia. Y no hay forma de que nadie se preocupe de su caso. Sin embargo, resulta de que el mismo juez que tiene a su cargo el caso ha liberado, ¿no?, a grandes organizaciones de narcotraficantes, asaltantes y secuestradores, y les ha dado una sanción, los tiene reos en libertad, les llaman, ¿no? Y sin embargo a este inocente hombre que está probado y contraprobado, que nunca estuvo, no tiene ningún antecedente penal, no tiene ningún ingreso ni siquiera a una comisaría por un delito menor, no tiene la menor tacha, pero sin embargo está en la cárcel ahí. Y al juez no le interesa, no tiene tiempo para tocar el caso de este hombre ¿no? Al que tiene injustamente en prisión, porque está en otros casos que son los que más rinden. Cuando uno se encuentra con situaciones así, uno dice, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde se encontrará la justicia? Y precisamente esto me movió. En mi página web, en soloparapecadores.com, estaba escribiendo desde ayer, y es por eso que hoy día empecé un poquito más tarde esta transmisión, sobre señales de los tiempos, sobre revelaciones de Dios maravillosas que señalan este tiempo como el tiempo más grande en la historia de la humanidad, porque es el tiempo de la manifestación de la resurrección, de la manifestación de Jesús resucitado. Este es el tercer día, el día de la resurrección. Pero ese es otro tema. Yo quería compartir con ustedes una historia que a mí me enterneció muchísimo y cómo le da sentido. Inclusive esto puede ir dirigido a personas que se encuentran tal vez desesperanzadas, con enfermedades terminales o atravesando por situaciones difíciles de prueba. Y les voy a contar la historia de Fátima. Pero esta puede ser tu historia. Con toda seguridad, tal vez lo haya sido de cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Y esto es una historia que ayuda muchísimo. Se trata de una pequeña joven que vivía en un pueblo árabe, muy pobrecito, un pueblito apartado. Esta jovencita se llamaba Fátima. Era bonita, sencilla, inteligente y sumamente dulce. Hija de un comerciante de telas que solía viajar mucho. Cuando esta jovencita estaba más o menos en los 17, 18 años de edad, que es normalmente en la cual las jóvenes árabes ya estaban casadas o comprometidas, sin embargo no era el caso de Fátima, porque Fátima tenía un amor muy abnegado por su padre viudo, y ella no quería separarse de él, porque sabía que ella era para él un soporte. Era hija, pero a la vez hacía las funciones de esposa, en el sentido de la preocupación de la casa y de él. Para su padre era un soporte afectivo y emocional, pero además también era una valiosa ayuda, ¿no? por su trabajo y sus preocupaciones del hogar. Él era un hombre muy bueno también, y a pesar de lo mucho que significaba Fátima para él, no buscaba que retenerla, y la alentaba a ella al hecho de que debería tener su propia vida. Decía, Fátima, eres mi hija y mi razón de vivir. Sin embargo, estás en la edad en la que todas las jóvenes van en busca de su realización como mujeres, esposas o madres. Pero en este pequeño pueblo no hay un partido aparente como para ti. Y creo que sería bueno que me acompañaras en mi próximo viaje. De repente encuentras a tu compañero con el cual compartir tu vida. Fátima se resistía. Ella decía que no estaba apurada, que el momento llegaría por sí solo. Trataba de mostrarse desinteresada de la propuesta del padre. Sin embargo, ella lo hacía solamente por no dejar solo al padre. El padre, como todos los padres, percibía realmente cuál era la verdadera intención de su hija y la conminó a que lo acompañe en su próximo viaje. Él producía sus telas, las preparaba y después tenía que salir a venderlas, a comercializarlas. Partieron en una caravana. Y de repente, cuando se encontraban en una zona agreste, en una zona difícil, en una zona con muchos recovecos que podían esconder sorpresas desagradables, salieron unos bandidos que los atacaron. Mataron a todos y, sin embargo, se reservaron a las jóvenes porque las podían vender como esclavas. Esto salvó a Fátima de esta situación. Lejos de su lugar de origen, Fátima era ofrecida como esclava posteriormente en un mercado humano. Entre los postores había un hombre bueno que no estaba buscando que comprar a un ser humano, sino que se detuvo simplemente para ver qué cosa era lo que producía el tumulto. Y cuando vio a Fátima y vio que la estaban ofreciendo, que la estaban vendiendo como si fuera un producto, él, por salvarla, la compró. Y la llevó a su casa para que, dijo, podría ser una buena compañía porque para mi esposa y para mis dos hijas. Y la llevó a su casa y la crió como una hija más. La familia se dedicaba a la hilandería. Fátima rápidamente aprendió el oficio y nunca fue una carga para ellos, más bien se convirtió en una gran ayuda. Los momentos eran muy difíciles y la pobreza en esa zona era tremenda, y los asaltos y los robos del día eran el pan de cada día. El pueblito donde vivían era un pueblito pequeño y se caracterizaba porque todos eran hilanderos y muy laboriosos. Sin embargo, la tranquilidad del pueblo se acabó un día en que llegó una turba de maleantes y asaltantes que no dejaron casa en pie y acabaron con todos los hombres y mujeres, reservándose igualmente a las más jóvenes para aprovecharse de ellas, ¿no? 6 días después del asalto, cuando se encontraban huyendo, uno de los vendidos quiso aprovecharse de Fátima, de su belleza, de su juventud, de su virginidad. Ella se defendió con todo lo que pudo y se echó a correr sin parar a través del negro y espeso bosque. Estuvo perdida 2 días caminando sin rumbo hasta que cayó desmayada. De pronto un cazador que se encontraba en las inmediaciones la ayudó a despertar y le dio agua y comida. Ella le contó lo sucedido a este buen samaritano, quien la llevó a su casa, donde fue acogida por su esposa y su suegra. Para ellos fue una bendición, porque no tenían hijos, porque no podían. Fátima con esto ganaba una nueva familia. En este caso se trataba de tejedores de tela. Para Fátima no resultaba difícil nada. Tenía un talento muy especial para todo, porque todo lo hacía con amor. Así que ya la teníamos como una muy capacitada tejedora y un gran apoyo para la familia. Trabajaban mucho y ganaban poco. Unos meses después, Fátima les plantea la posibilidad de llevar las telas y venderlas directamente en la ciudad, porque ella se acordaba de los precios a los que su padre natural las vendía y distaban mucho de lo que ellos recibían. Fátima ya conocía el mercado. Entonces se dedicaron a preparar un lote de telas y Fátima con su padre se embarcaron rumbo a la ciudad. 6 horas después, cuando se encontraban en alta mar, la nave naufraga. Fátima se coge de un pedazo de madera, pero queda a la deriva en medio de una noche de lo más oscura. Cuando empieza a amanecer, se encuentra completamente sola y casi sin fuerzas para mantenerse agarrada de la pequeña madera. De su padre y las demás personas que venían en el barco no habían ni rastros. El sol sale y de pronto empieza a quemar. Y ella ve, como si se tratara de un espejismo, una pequeña piragua con un aborigen dirigiéndola. Se acercó y no se pudieron comunicar, sin embargo, por problemas del idioma. Sin embargo, ella no se necesitaban palabras. La mirada de Fátima era suficiente. Y el cariño del indiecito, que la subió a su bote y la llevó a su isla. Ya en tierra, y luego de un buen reposo, se despertó y comprobó que no se trataba de un sueño, y se vio rodeada por muchas personas que eran los habitantes de una islita de esas de las que nadie tiene conocimiento de su existencia. La trataron con mucho cariño. Ella se sentía incómoda por todas las atenciones que le daban. Se dio cuenta que creían que era como una diosa salida del mar, porque era diferente a ellos, en belleza, en color y en tamaño. Al poco tiempo ya había aprendido el significado de algunas de las palabras con las que ellos se comunicaban. Resulta de que esta islita estaba en una zona en la que la navegación era muy peligrosa por unas cuestiones de arrecifes y unas cuestiones de vientos que solían a veces coger a las naves y sacarlas de su rumbo y las impulsaban hacia esa zona de arrecifes, a donde sufrían a veces algunos daños. Era una zona también de tempestades, unas tempestades muy fuertes que rompían los mástiles de los barcos. Entonces, como esto sucedía muy a menudo y ellos tenían únicamente árboles como materia prima, entonces se convirtieron en fabricantes de mástiles. Sabían ellos que tarde o temprano siempre aparecía por ahí un barco y necesitaban de un mástil para seguir reparar su velamen y poder seguir su curso, su rumbo. Fátima, por supuesto, que se hizo experta también en la fabricación de mástiles, ¿no? Como lo hizo antes en el caso de las hilanderas y después de las tejedoras. Habían pasado como 7 meses de este incidente que llevó a Fátima a esta isla, cuando un barco real de un principado apareció cerca con sus mástiles rotos por una gran tormenta que había habido en esos días. Llegó ahí, impulsado simplemente por las corrientes, porque no tenía cómo dirigir la nave sin el velamen. Cuando sucedió un hecho curioso, que cuando se encontraban reparando el velamen, el capitán del barco reparó en Fátima y le pidió que la acompañara a su principado de regreso. Fátima se resistió y le dijo: acompáñame, le dijo, y si no te parece bien, nosotros mismos te traemos de vuelta. Pero creo que hay una gran sorpresa para ti. Resulta que había una leyenda en el principado mediante la cual el heredero del rey solo se podía casar con una mujer extranjera venida de Allende los mares, y esta mujer debería cumplir con un solo requisito, y que este era fabricar una tienda donde viviría con su príncipe por 7 meses. Si el príncipe llegara a encontrar a esa mujer, sería inmensamente feliz él y sus súbditos, y su principado prosperaría en todas las instancias de la vida. Fátima, cuando le contaron esto, decidió complacerlos, no tanto por ser ella la mujer elegida, sino porque el capitán, cuando se lo pidió, le dijo que para ese pueblo esto significaba mucho, y que esta era una oportunidad que él veía para que su pueblo fuera feliz. Cuando el príncipe se enteró de que estaba de regreso el barco este del principado y que traía en ella a una candidata, se emocionó tremendamente porque llevaba años triste esperando a la mujer de la leyenda. Cuando vio a Fátima, su corazón quería estallar. Se quedó prendado de ella. Él esperaba de que ella fuera capaz de cumplir con el siguiente paso, y que era el fabricar la tienda. Fátima tenía que hacerlo todo. Nadie podía ayudarla. Sin embargo, la providencia se encargó que, en su primer infortunio, aprendiera a hilar. En el segundo, aprendió a tejer. Y del tercero, a hacer los mástiles que servirían de soporte. La leyenda se convirtió en una bella historia. Cuentan que Fátima se casó con su príncipe, que tuvieron unos hijos preciosos, que fueron muy felices, y que la prosperidad alcanzó a todos los habitantes del principado, quienes la querían mucho, y que la prosperidad que alcanzaron superaba todas las expectativas. La felicidad se ve entretejiendo entre infortunios. Fátima encontró al esposo que salió a buscar en su primer viaje. Seguramente que nunca se había imaginado algo igual. Sin embargo, la providencia le tenía un príncipe reservado para ella, y con él, la felicidad para que ella, los suyos y todos los del principado fueran felices. La oruguita, en su penoso arrastrarse y ensuciarse con las cosas terrenales, entre sus miras cortas, va tejiendo una maravillosa crisálida que un día se convertirán en un par de hermosas alas que embellecerán la creación y que la hará elevarse hacia los néctares de las flores. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Jesús los ama.